Segundo libro de Samuel, capítulo 24, a partir del versículo 18, nos dice la Escritura: y Gad vino a David aquel día. Aquel día es el primero de los días donde se empezaba a ejecutar el castigo de Dios sobre Israel. Y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, rey Arauna, lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. En nuestros últimos sermones de esta serie estamos aprendiendo una gran lección que nuevamente nos pone a David como ejemplo para imitarle en cuanto a su conducta ante el pecado, su gran arrepentimiento que es evidente. Ante el pecado que ha cometido por no seguir la ley ceremonial, ante el juicio que se estaba ejecutando sobre Israel y que amenazaba en estos momentos con entrar en Jerusalén, ya hemos visto cómo David se cubrió de cilicio, se postró humillado ante Dios, lo hizo en el tiempo, el sacrificio de la tarde, y el lugar establecido por las Escrituras para mostrar esta conducta. Era la hora del sacrificio de la tarde. David entonces se puso a obrar de acuerdo a la voluntad de Dios, y es en ese contexto cuando la oración de David es escuchada. Todo esto es lo que estuvimos viendo en nuestros últimos sermones. En otras palabras, podemos decir que es para aquel que se presenta con un espíritu humilde y reconociendo su pecado, quien puede ser escuchado ante el trono de la gracia. Si nos presentamos, por otra parte, con excusas, justificaciones, contraargumentaciones, esto jamás será aceptado por Dios ni escuchará nunca nuestra oración. La tranquila era de Arauna no sería el lugar desde donde se iniciaría el juicio contra Jerusalén, porque fue aquí donde David vio al ángel con la espada desnuda en su mano a punto de empezar el juicio sobre Jerusalén. Había pasado parte del día, 70.000 hombres habían muerto ya, y ahora Jerusalén estaba a punto de que el juicio se ejecutase. Pero este lugar donde estaba el ángel para ejecutar el juicio se iba a convertir en el lugar donde se otorgaría la gracia, el perdón y la paz. ¿Dónde estaba situada esta era? Los datos nos muestran que estaba en el monte Moriá. Esto nos lleva a preguntarnos acerca de los antecedentes que tenemos sobre este lugar, algo que también vimos someramente el sermón pasado. Nos tenemos que ir a Génesis porque fue exactamente aquí donde muchos siglos antes Abraham había venido para sacrificar a su hijo, Isaac. Génesis 22:2 nos dice: y dijo el Señor: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Así que es aquí donde Isaac iba a ser ofrecido por su padre. Nos dice Génesis 22:14 que llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá, porque ya sabéis qué ocurrió en la historia. Isaac no fue ejecutado por su padre, sino que se le ofreció un sustituto que estaba enredado entre las ramas de alrededor, y ese fue el sustituto que hizo propiciación por la vida de Isaac. Fue aquí donde David vio al ángel que iba a ejecutar el juicio sobre Jerusalén y donde se dirigió para ofrecer un sacrificio. Nuevamente Jehová proveyó a través de este sacrificio, que fue de grato olor delante de Dios, cesó la mortandad en Israel. Pero aquí en este lugar también se nos da una señal significativa de qué es lo que habría aquí en un futuro cercano después de la muerte de David. En el libro segundo de Crónicas, capítulo 3, se nos dice que comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah. Aquí. Que había sido mostrado a David, su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo, en la otra traducción, Arauna Jebuseo. Así que aquí tenemos también el lugar donde se llevarían a cabo los sacrificios en el templo durante siglos. Así que observad de qué manera todo lo que se relaciona con Moria tiene que ver con una provisión de gracia. Una provisión de gracia. Abraham obtuvo gracia, David obtuvo gracia, y todos los verdaderos adoradores que se dirigieron siglos más tarde, durante los siglos posteriores, al monte Moria a sacrificar, también obtuvieron una provisión de gracia. Hoy veremos cuatro puntos que se desprenden de nuestro texto. En primer lugar, vamos a ver las evidencias de la integridad. En segundo lugar, vamos a ver las evidencias de un sacrificio. En tercer lugar, nuestra disposición al sacrificio. Y en cuarto lugar, nuestra recompensa. Así que vamos a ver las evidencias de la integridad. El versículo 21 nos dice que Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Aunque David era el rey, y aunque había recibido el mandato del Señor de construir un altar en este lugar, sin embargo, David insistió en pagar un precio justo por esa propiedad. Esto es interesante. Ya vimos que Arauna era jebuseo, es decir, no era hebreo. Pertenecía a una de las naciones que habitaban en Canaán cuando fue tomada por Israel. Y que a pesar de que el Señor les dijo que los exterminasen a todos los pueblos que habitaban en aquella tierra, Israel no lo hizo para variar. Es decir, Dios dice una cosa y Israel hacía lo que le parecía oportuno. Pero el Señor usó este pecado de Israel para seguir llamando al verdadero Israel. Y por supuesto que llamó a Arauna. Lo que vemos en Arauna y en David es siempre una marca del verdadero creyente. ¿Y cuál es esa marca? La de que aquellos que andan con Dios siempre actúan con integridad ante sus semejantes. Siempre actúan con integridad ante sus semejantes. Dice el apóstol Pablo en Romanos 12:8, no le debáis a nadie nada. Esto es una aplicación necesaria de amarás a tu prójimo como a ti mismo. No le debáis a nadie nada. Al que honra, honra, al que respeto, respeto, al que impuesto, impuesto, no le debáis a nadie nada. Ni el alto cargo que David ostentaba, ni la presión de las circunstancias por tener que ofrecer este sacrificio, podrían justificar que David tomase alguna ventaja injusta sobre este gentil. ¡Ah, me lo regala! Me lo regala. El ser honesto también lleva a este nivel. El ser honesto llega a este nivel. David no se aprovechó de su posición como rey, ni de la buena voluntad y el ofrecimiento de este hombre, lo cual nos exhorta para que tengamos muy presente el no aprovecharnos de situaciones de nuestro prójimo para nuestro beneficio personal. Esto es uno de los datos que aquí se destacan. Un ejemplo lo tenemos en la vida de nuestro Señor. Aquellos que asistieron a Cristo y permanecieron más cerca de Él durante los días de su ministerio público, no se aprovecharon de él. Fijaos un texto que aparece en Juan capítulo 4, versículos 7 y 8. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. A comprar. Señor, ¿por qué no nos haces aquí un banquete como haces milagros? Podías hacer un banquete, yo me pido pollo en pepitoria, yo una pierna de brontosaurio que tengo mucho hambre, yo quiero, así se acercan muchos al Señor. Yo quiero, la lista de la compra, yo quiero. ¿Qué hicieron los discípulos? El Señor tenía poder para hacer eso y muchas más cosas. ¿usaron su poder para cosas tan viles? Porque el texto nos dice claramente que se fueron a la ciudad a comprar de comer. Y estaba cayendo un sol, como los que caen aquí en las zonas mediterráneas, que te puede alcanzar los 45 grados a la sombra. Hacía mucho calor. Por eso esta mujer salió a las 12 del mediodía para que nadie la viera, especialmente porque nadie iba a salir a las 12 del mediodía a por agua, porque allí te abrasas con ese sol que cae en pleno julio o agosto. Así que aunque el Señor hacía milagros y daba de comer a miles, en unas circunstancias concretas, nunca hizo ningún milagro para abastecer de comida cada día a sus discípulos. Nunca. Eso debería llamarles a más de uno la atención. Sino que el Señor siguió el curso natural de la vida y así también le enseñó a sus discípulos. De hecho, en Mateo capítulo 12 se nos narra una escena interesante. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre. Y el Señor dijo, ¡alto un momento! Poned una mesa que yo rápidamente hago así y ya tenéis los platos servidos de comida. ¿No? Comenzaron a arrancar espigas y a comer. Pero Señor, tú haces milagros, dirían algunos de nuestros días. Prepáranos aquí un banquete que podamos comer y beber y estar satisfechos con un buen postre que me encantan los de chocolate. ¿No? ¿No? El Señor, por supuesto, que podía preparar cada día un banquete. Esto es lo que pediría la carne. ¿Pero Cristo vino para eso? ¿Qué implicaba el ministerio de Cristo? ¿Para qué vino Cristo? ¿Para satisfacer los apetitos carnales de sus discípulos? ¿Para darles una buena vida y que no tuviesen que preocuparse en trabajar? ¿Para que no se herniasen haciendo ningún tipo de trabajo? ¿Para ofrecerles cada día un banquete según sus gustos o preferencias? Porque muchos tratan a Cristo así, sacan la lista de la compra y le empiezan a pedir todo lo que se les ocurre para su vida cotidiana. Pero los discípulos no hicieron esto. Ni el Señor lo habría admitido. Fijaos también un asunto interesante que a veces pasa desapercibido. El padre del Señor, según su carne, José, legalmente, no murió de viejo, sino de joven. El Señor resucitó a muertos. ¿Resucitó a José? No lo hizo. Porque ante todo estaba a seguir con el mandato impuesto por su Padre Celestial de cumplir con su ministerio, y eso estaba dentro, o sea, eso estaba fuera de su responsabilidad en el ministerio. No venía para satisfacer los deseos, caprichos de los hombres, o las conveniencias que a María le hubiera venido muy bien tener a su marido hasta su vejez. Pero no lo hizo. No resucitó a José. Lo cual nos iba a ver que si el ministerio de Cristo era exhaustivo en cuanto a la predicación del Evangelio y a centrarse en aquello que realmente tenía sentido para proclamar el buen año de Jehová, una de las cosas que nos tenemos que preguntar es cuál es el propósito de la Iglesia. ¿Cuál es el propósito de la Iglesia? Aunque la Escritura dice con bastante rigor que es el ser columna y baluarte de la verdad, hoy nos encontramos a las mal llamadas iglesias convertidas en ONGs, porque somos muy buenos. ¿No alimentó el Señor a los 5.000? Entonces, como se hace siempre, una cosa particular y restringida se eleva al ámbito general. Pues nosotros también tenemos que darle de comer a todo el mundo, pero el Señor no le dio de comer a todo el mundo. En algunas ocasiones dijo, hasta aquí hemos llegado y se fue. En otras ocasiones no quiso que se le molestase. No siempre que salía daba de comer a todos los que querían comer gratis. No lo hizo en todas las ocasiones. Restringía mucho este tipo de situaciones. Pero las iglesias consideran que esto es exactamente lo que tienen que hacer y sacrificio de las iglesias. Porque aquí estamos hablando de un sacrificio que David tuvo que hacer y que no pasó por alto el que tenía que pagar un precio. Sacrificio de las iglesias. Hola, ¿es el banco de alimentos? Sí, envíame 7 palés de leche. ¿A vosotros no os suena un poco raro esto? ¿Es la Cruz Roja? Envíeme 7 palés de arroz. Pero esto es lo que hacen la mayoría de las iglesias. Interesante. ellos se proveen de todo este tipo de sacrificios de otros que son impíos y entonces los reparten como si todo fuera una labor suya. ¿Qué labor hace tu iglesia? Mi iglesia repartimos todos los sábados 10.000 kilos de arroz y los domingos, si vienen y asisten al culto, les damos 3 litros de leche. El chantaje es espectacular, o sea, en manos de Satanás es implacable. O sea que si vienes y escuchas el culto, te doy 3 litros de leche. Pero si no escuchas el culto, aunque te hagan falta, te quedas sin 3 litros de leche. No está mal. Menos mal que están evangelizando, según ellos. Pero esto no es ni evangelización, ni absolutamente nada. Lo cual nos muestra que han perdido el norte por completo. Porque solamente lo tenemos que trasladar a lo que hacía Cristo en su ministerio y vemos que no se parece absolutamente en nada. ¿Qué vamos a decir de los apóstoles? ¿Qué vamos a decir de las iglesias primitivas? Desde luego David aceptó su responsabilidad como un sacrificio. Y un sacrificio, como su nombre indica, es algo que cuesta mucho. Es un sacrificio no dormirse en los cultos. Porque es el lugar donde Satanás aprovecha para que nos entre un sueño. Que vamos, menos mal que los sillones, que los bancos no son reclinables y pasa como en el cine que uno casi se puede acostar, porque si no, los ronquidos serían espantosos. Por eso los bancos, aunque son un poco cómodos, pretenden también ser incómodos. Para que no te sientes aquí como, estoy en el sillón de mi casa. No, no estás en el sillón de tu casa. Es un sacrificio no dormirse en los cultos. David aceptó su responsabilidad como un sacrificio. Y una de las acepciones que comenta el diccionario respecto a sacrificio es un acto de abnegación inspirado por el amor. Es decir, va en contra de mis deseos, de mis intereses y de mi conveniencia. Va en contra de mi comodidad y generalmente va en contra de mi bolsillo. Esto es un sacrificio. No sé si esta gente de las mal llamadas iglesias se habrán dado cuenta de que los discípulos fueron a comprar para comer. Es decir, teniendo al Señor entre ellos, que era quien obraba milagros, no se les ocurrió pedirle que hiciera algún milagro para satisfacer su necesidad puntual un día a las 12 del mediodía que tenían que alejarse por aquellos caminos pedregosos, pasar un calor insoportable para encima comprar comida, cuando el Señor podría hacerlo. Pero no se lo pidieron. No se les ocurrió tentar al Señor de esta manera, sino que los discípulos fueron a comprar comida. Pagaron la comida de su bolsillo, de sus propios recursos. Más de una de las mal llamadas iglesias se deberían percatar de esto y ya que se han convertido en ONGs, deberían pagar de su bolsillo todo aquello que dicen dar a los pobres. Por cierto, entre nosotros, para que nadie se entere. ¿Hay pobres en España que hoy no tengan para comer? No hay ni uno. Pero están allí dándole de comer a los pobres. Tendrán otras necesidades, como pagar la hipoteca o la luz. Pero hambre no. Pero es arroz y leche lo que están dando. Evidentemente, si no se dedican a predicar el Evangelio con el rigor que demandan las Escrituras, mucho nos tememos que todo lo demás que hagan está fuera de rango de aquellas cosas que las Escrituras demandan. Es decir, son cualquier cosa menos iglesias. Tristemente, algo así es a lo que la Escritura identifica como sinagoga de Satanás. Cuando decimos esto, la gente se espanta. Y este tipo de iglesias se espantan más todavía. Pero a tenor de sus hechos, es exactamente lo que son. Vamos a ver en segundo lugar las evidencias del sacrificio. Versículo 22, Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. El lenguaje que se utiliza en el texto paralelo en el primer libro de Crónicas, capítulo 21, es aún más preciso. Allí leemos los versículos 22 y 23 del capítulo 21. Entonces David dijo a Ormán, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová, dámelo por su cabal precio. No me lo des más barato, no me lo regales, por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David, tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le pareciere. Y aun los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda. Lo doy todo, todo. Acordaos que una era es donde se estaba trillando el trigo. Se habían llevado las cantidades de trigo que habían recolectado durante esa época, que sería verano, y estaban trillando. Y Araúna le da absolutamente todo, incluso la cosecha, para que la ofrezca al Señor. Lo cual nos muestra cómo cuando el Señor trabaja en el corazón de los hombres, lo hace en ambas direcciones. David estaba dispuesto a pagar el precio justo. Y a la vez Araúna ofrendaba todo esto de corazón para el Señor. En dos direcciones. Esta fue su noble generosidad. Vemos, por tanto, la disposición y el reconocimiento de Araúna para con el rey y para con Dios. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Y luego dijo Araúna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio, que escuche tu oración, que se acabe el juicio. Tienes aquí todo lo que yo poseo para que ese propósito se cumpla. Araúna, desde luego, no quería vender sus propiedades, quería donarlas para Dios a través del rey y el sacrificio que el rey iba a hacer. Un espíritu generoso que le llevaba a aportar de sus bienes para Dios. Le llevaba a aportar de sus bienes para Dios. No era cualquier cosa que le sobraba. No le dijo, mira, allí tengo un buey que ya está muy viejo, lo puedes tomar para el holocausto. No. Le dio la era, los bueyes, las trillas, los yugos, la cosecha, todo. Ahí lo tienes todo. No le dio lo que le sobraba. Y aquella extensión de terreno no era tampoco cualquier cosa. Era de una extensión considerable porque allí se construiría el templo, el patio de los gentiles, la vivienda de los levitas. Una extensión extraordinariamente grande. Araúna lo da al rey. Por otro lado, vemos que David quería ofrecer un sacrificio para el Señor. Por tanto, ¿qué sacrificio sería ese que no le costase nada? Yo quiero honrar al Señor. Honro al Señor con mis bienes, entre otras cosas. Honro al Señor obedeciendo su palabra. Honro al Señor cumpliendo con todo aquello que se demanda de mí. ¿Qué sacrificio sería ese que no le costase nada? ¿Aceptaría Dios algo así? ¿Tú puedes hacer un sacrificio que no te cueste nada? ¿Que te lo regalan, como hacen las iglesias? Me regalan 10.000 litros de leche y yo los reparto. Wow, vaya un sacrificio que estoy haciendo. Somos una ONG, una iglesia que trabaja por la sociedad. Sí. Trabajas para Satanás. Aparte de eso, no mucho más. Pero nosotros, a título particular, ¿cuál es el sacrificio que nosotros ofrendamos ante Dios? Por ejemplo, ¿realmente cuando ofrendamos nos resulta un sacrificio? ¿O no? Si ponemos el diezmo, desde luego es un sacrificio. Ahora, si pones un par de euros y te parece un sacrificio, tienes el problema de que eres un tacaño y un avaro. Por eso pones lo que te sobra y encima te duele. Pregúntate en todo caso, ¿aceptaría Dios un sacrificio de ti que no te cueste nada? Y aquel día iglesia, es tensión, pero si estoy bien, si me duele un pie, la oreja, si no tengo visitas, si me apetece, entonces voy a la iglesia. Mejor que no vengas, porque no traes un sacrificio. Traes lo que te sobra. ¿Con qué espíritu vas a venir a la iglesia a adorar a Dios? A adorar a Dios. Queridos hermanos, entre nosotros anunciase su visita el rey de España, ¿cómo nos prepararíamos para tener entre nosotros, en el día del Señor, al rey de España? ¿Vendríamos con las manos en el bolsillo, silbando? ¿No nos hemos acordado en toda la semana? ¿O estaríamos toda la semana con el corazón expectante, alimentando? ¡Guau! ¡Vamos a ver al rey! ¡El rey va a estar entre nosotros! El asunto es que tenemos a alguien mucho más grande que el rey. es el Rey y Señor soberano del universo, que ha prometido que cuando haya únicamente dos o tres reunidos, estará con nosotros. Y somos más de tres. Venimos a juntarnos públicamente en un culto de adoración para alabar a Dios, el Señor. ¿Cómo alimentamos la expectativa de este día? ¿Cómo generamos los sacrificios que tenemos que traer delante del Señor para tributar la alabanza, la adoración debida a su nombre? ¿Aceptaría Dios un sacrificio que no te costase nada? Lo aceptaría. David, desde luego, lo tuvo claro. Por supuesto que no aceptaría realizar un sacrificio al Señor que a él no le costase nada. No lo aceptó. Es un sacrificio. Yo quiero honrar a mi Dios de acuerdo a lo que él establece en su palabra, y yo soy quien tiene que hacer el sacrificio. No voy a aceptar hacer un sacrificio ante los ojos de los hombres, puede pasar inadvertido, pero en mi corazón no pasa inadvertido, y delante de los ojos de Dios tampoco. Sin embargo, esto no es lo que hacían muchos cuando ofrecían un sacrificio al Señor, sino que más bien ofrecían un sacrificio que no les costase nada. Eso es lo que luego se fue instituyendo en Israel. Por eso Malaquías dice, y cuando ofrecéis al animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Así que, bueno, la ley establecía que el sacrificio tenía que ser macho, de un año sin defecto. Pero ya que era para el sacrificio, ¿qué más da que esté ciego? El Señor, o sea, ¿en el sacrificio se va a notar? Hombre, en el sacrificio no se nota. Pero la ley establece que tiene que ser macho de un año, perfecto. No puedes llevarle algo ciego. Y cuando ofrecéis al animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo. ¿Pero qué es un sacrificio? Ya sabéis todo lo que hacen los pastores, como tengan un animal enfermo que está muy mal, directamente lo matan y lo entierran, no lo usan para comer. Cuando ofrecéis el cojo y el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, llévalo a tu príncipe, pide audiencia con el rey y le llevas un cordero que está tuerto y cojo. Dice el Señor, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? ¿Lo serás? ¿O qué pensará el rey de ti? Si estuviéramos en la Edad Media, tú acabarías peor que el cordero. Cojo y tuerto, seguro, que acababas por esa afrenta que estabas haciendo. Así que la pregunta que nos queda es, ¿qué sacrificios traemos delante del Señor? Realmente traemos los sacrificios espirituales que ya estuvimos tratando cuando hablábamos en la carta de Pedro sobre esto. Hoy no tenemos que traer un cordero. ¿Pero te acuerdas cada día del Señor de traer los sacrificios de alabanza? ¿De generar en tu corazón la expectativa de que vienes a reunirte con tus hermanos en Cristo? ¿Y que Él ha prometido estar aquí por medio de su Espíritu para recibir la alabanza, la gloria y la honra? ¿Te acuerdas de que tu involucración es prestar atención al mensaje predicado? Y que el pastor nos esté dando cuenta de aquellos que tienen la mirada perdida, otros que se están durmiendo y otros que ni están mirando. ¡Wow! Y le están insultando. Porque eso es lo que está ocurriendo. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Te acuerdas de que la ofrenda forma parte del culto de adoración? ¿Qué hizo aquella viuda que leíamos en la lectura de introducción? El Señor la vio entrar en el templo y vio que ponía su ofrenda. Querido pastor, es que tengo poco dinero, entonces no voy a ofrendar. Entonces el Señor, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque puso de todo lo que tenía, todo lo puso en la ofrenda. Pero es que el tesoro del templo tenía mucho dinero y eran ricos. Pero ella miró su corazón delante de Dios. No vio si el templo tenía mucho dinero, si los que pasaban delante de ella echaban bolsas plagadas de dinero abundante y que por lo tanto el templo no tenía realmente necesidad de dinero. Pero ella sabía cuál era su compromiso con Dios. y actuó de acuerdo a su compromiso con Dios. No tuvo en cuenta si el templo tenía mucho dinero o poco. Tuvo en cuenta cuál era su responsabilidad con Dios. Por otra parte, podríamos unirnos a la moda del momento para ser una iglesia ONG evangelicoide. Aquí tenemos a las iglesias. Me gustaría saber, como decía antes, cuánto dinero se gastan en comprar alimentos para darle de comer a los pobres. ¿Cuánto dinero se gastan? Porque todos los dan los bancos de alimentos y la Cruz Roja. Así que David no entra en ninguna de estas disquisiciones. Sabe lo que es un sacrificio, sabe lo que cuesta un sacrificio, quiere pagar el precio del sacrificio y está dispuesto a ser consecuente con la palabra de Dios y ocurrido lo que ha ocurrido en Israel, y David aprende rápido de sus errores y sabe a quién hay que temer. Por otra parte, Araúna le dice: Jehová, tu Dios, te sea propicio, lo cual evidencia que este hombre tenía un conocimiento espiritual y profundo del Dios eterno. Ahora David da la razón de por qué no acepta esta donación. El versículo 24. El rey le dijo a Araúna: no aceptaré esto gratis, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Aquí vemos cómo Dios está moviendo a Araúna para actuar generosamente, y a la vez a David se le da la oportunidad de mostrar su compromiso delante del Señor, evidenciando un corazón que no serviría al Señor con aquello que no le costase nada. No lo serviría. David sabe lo que es un sacrificio y quiere presentar sus sacrificios delante del Señor. No podría entender la verdadera piedad si a la vez no implicaba un sacrificio. Y esto lo vamos a encontrar en todas las áreas de nuestra vida. Aquello que requiere nuestra atención siempre implica sacrificio. Aquello por lo que tenemos que luchar siempre implica sacrificio. Observa, ¿a quién de aquí le regalan el salario? ¿A ninguno os lo regalan? Parecería ser que si esto lo pasamos al entorno de la iglesia, todos nos lo regalan. ¿A quién de aquí el banco le regala la hipoteca? ¿O a quién su casero le regala el alquiler? A que todo requiere sacrificio. A que tienes que estar trabajando durísimamente para conseguir esos objetivos. Y para obedecer a Dios y llevar a cabo lo que Él demanda de nosotros. ¿Cómo es que la cristiandad en general supone que Dios es el mago de Aladino que le da todos tus deseos, pero que no les demanda prácticamente nada? Solamente con decir creo en Dios ya es suficiente. Cree en Cristo y serás salvo. ¡Hala! Ya está. Nos podemos ir tranquilamente a hacer lo que bien nos parezca. Ese es el fruto de la naturaleza carnal. Ese es el fruto. Pero el fruto de la fe no va en ese sentido. No va en ese sentido. Pero fijaos el fruto de la naturaleza carnal. Tenemos un ejemplo en Juan capítulo 12. Está aquella mujer que iba a derramar el vaso de alabastro con perfume de nardo en los pies del Señor. Y estaba por allí Judas. Judas era el contable en el grupo del Señor. Y entonces Judas, claro, mirando por los pobres, dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Lo que se le olvidó decir es que en el transcurso de cuando él recibía los 300 denarios respecto a lo que iba a salir para los pobres, se iban a quedar 299 en el camino, que generalmente lo que hacen las ONGs que reciben dinero. De aquí aprendieron. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. ¡Qué carácter más compasivo con los pobres, Judas! Es que no hay nadie como tú, Judas. Vaya con Judas. Pues ahí tenemos lo que prima en el carácter carnal. Todo lo que a mí me conviene, todo lo que me va bien. Por supuesto, sin dar sin hacer ningún trabajo y en medio de mi comodidad. No vaya a herniarme y me envíen al hospital. No. En medio de mi comodidad. Pero una de las evidencias de la piedad es todo lo contrario. Las evidencias de la impiedad es retraer, de darle a Dios lo que le corresponde. Esto lo hacían los adoradores falsos cuando entregaban al Señor un sacrificio que les sobraba, o bien que estaba enfermo o cojo, o que ya no valía para nada, y por lo tanto antes de tirarlo al estercolero, lo llevaban al templo. Esta es la evidencia que también vemos en Judas. Esta es la particularidad de aquellos que ofrendan lo que les sobra. Pero el fruto del amor no considera nada demasiado bueno para el Señor, siempre se siente con deuda delante del Señor y con ganas de aportar más a su causa. De manera que prepara su corazón para la adoración pública. Prepara su corazón para la adoración pública. Quiere alabar a Dios juntamente con su pueblo. Quiere escuchar la palabra de Dios que desde el púlpito cada día del Señor es dirigida. Quiere moldear su conciencia de acuerdo a los principios. Quiere formar su carácter. Por amor a Dios, quiere actuar en obediencia delante de Él y vivir en integridad. Este es el propósito por el que Dios cada día, suyo, nos abre las Escrituras. En su carta a la iglesia de Filipos, el apóstol Pablo les dice que se alegra de que su sostén económico hacia él hubiera florecido nuevamente y de que esa manera hayan provisto para sus necesidades, ayudándole en el avance de la causa de Cristo a través de la predicación. Y lo que causa en Pablo esta alegría no es que haya sido el beneficiario de esta ofrenda, sino de que ellos hubieran reconocido la importancia del Evangelio. ¿Cómo podemos hacer prosperar el Evangelio si no tenemos recursos para cumplir con nuestro papel? ¿Cómo poder alcanzar a todo el mundo de habla hispana desde nuestra pequeña iglesia si no es a través de las redes sociales que Dios en su providencia las ha hecho coincidir con nuestra estancia en este mundo, por el cual miles de personas pueden escuchar el mensaje del Evangelio en nuestra propia lengua? ¿Qué tenemos que hacer para llegar a más? ¿Qué tenemos que hacer para cubrir todos los resortes que sean necesarios para que el Evangelio prospere? ¿Qué tenemos que hacer más para predicar el Evangelio? No podemos enviar a misioneros porque tenemos los recursos limitados, pero con los recursos que tenemos sí que podemos llegar a lugares lejanísimos donde de otra forma hubiera sido imposible predicar el Evangelio. Y Dios nos abre una pequeña puerta para la expansión del Evangelio. Pero esto no es gratis. Incluso esa puerta que nos abre con los pequeños recursos que eso necesita, se necesitan los recursos. Se necesitan recursos no solamente de dinero, porque cuando se hablan de todo esto, la gente solamente piensa en dinero, 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 quiere que ofrende más, no. Tu involucración. Hay bastantes cosas que hacer desde la iglesia para proyectar todo lo que necesitamos a nivel de redes sociales. Por ejemplo, ¿qué ayuda tenemos? Hola, Sorín. Sorín ha desaparecido también. ¿Qué ayuda tenemos? Nos está viendo por la tele. ¿Qué ayuda tenemos? ¿Cuántos se involucran aquellos que dominan todos estos asuntos para que la iglesia tenga todo lo que necesita y pueda alcanzar a más por medio de la predicación del Evangelio? ¿Cuál es el entorno donde tenemos que desarrollarlo? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Una habitación? ¿Una casa? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué hay que los hermanos puedan aportar? Hay mil cosas en las que podríamos pensar. Así que con todo esto podemos ver que la negación del yo y la mortificación de los deseos deben ser las marcas distintivas e infalibles de un verdadero cristiano. La negación del yo y la mortificación de los deseos. Porque en cuanto el yo siga en su lugar y los deseos no sean mortificados, sacamos la lista de la compra y a Dios le damos lo que nos sobra, pero le pedimos como reyes que somos. Esto, desde luego, está fuera de todo rango bíblico. En tercer lugar, vamos a ver nuestra disposición al sacrificio. Porque esta determinación de David debe ser tomada bien en serio, porque cualquier servicio a Cristo, fijaos bien, cualquier servicio a Cristo implica sacrificio. Yo soy hijo de Dios y le sirvo como... Pero claro, del sofá no me levanta nadie. Es si tengo tiempo. O sea, que le das de lo que te sobra. Bienvenido al Israel antiguo. Es saber si me entran las ganas. Es lo que hacían los de Israel, llevando lo que les sobraba. El cordero tuerto, ciego, cojo, enfermo. Es de lo que les sobra. Y así muchos cristianos le dan lo que les sobra. Todo lo que les sobra. Si les sobra. Pero el verdadero sacrificio nunca es para satisfacer la carne, ni para alimentar el orgullo, ni para favorecer nuestra comodidad, ni para fomentar la holgazanería. No. Todo servicio al reino de Cristo requiere sacrificio enorme de tu tiempo, de tus horas de sueño, de tu energía, de tus recursos. No solamente los económicos, tienes más recursos. Servir a Cristo implica todo esto. Por eso nos dice el salmista en el Salmo 2, versículo 11, servid a Jehová con temor. Y luego, ¿cuál es la actitud que debemos tener? Alegraos con temblor. ¿Cómo no nos vamos a alegrar de servir a Cristo? Aunque nos cueste todo lo que nos cueste. ¿No tenemos que hacer todas las cosas con alegría? ¿Servid a Jehová con alegría? Más aún cuando estamos haciendo cosas para su reino. Pero es que realmente, si lo pensáis bien, siempre estamos haciendo cosas para su reino. Cuando trabajamos, estamos dando ejemplo de lo que somos. Trabajamos para su reino. Cuando estamos con nuestros familiares, estamos evidenciando lo que somos. Hacemos cosas para su reino. Cuando estoy con mi esposo o esposa, hacemos cosas para su reino. Siempre estamos haciendo cosas para su reino. Siempre. Pero eso siempre va a ir en contra de nuestra comodidad, de nuestros intereses y de nuestra conveniencia. No lo olvides. Y si a ti te guía tu comodidad, tus intereses y tu conveniencia, estás bastante lejos de la fe, bastante lejos. Le dijo el rey Araúna, por precio te compraré esta heredad, porque no ofreceré a Jehová mi holocausto, que no me cueste nada. Así que David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Como siempre, este es un texto que los impíos, cuando... Es que los impíos también estudian la Biblia, pero más que los creyentes. Es increíble. Porque cuando comparan este texto con el texto adicional complementario que aparece en el primer libro de Crónicas, hay una diferencia. Fijaos lo que dice Crónicas. Este nos ha dicho que compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Pero Crónicas dice... Dijo David a Ornán, dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. En uno se habla de 50 siclos de plata, en el otro 600 de oro. ¿Veis cómo la escritura se confunde? Dicen los impíos. Los creyentes, como no se han dado cuenta, pues no pasa nada. Lo dan todo por bueno. Pero hay dos cosas diferentes a la vista. El libro de Samuel menciona a David que compra la era y los bueyes. Crónica se refiere a que compra todo aquel lugar, que era bastante más que la era, que es solamente donde se trilla, pero aquello tenía más propiedades, y tenía más aparte de los bueyes, porque estaba también la cosecha. Así que nos encontramos que la totalidad de la finca era de una enorme envergadura, para luego construir, como decía antes, el templo, el atrio de los gentiles, las casas de los levitas y todas las zonas anejas al templo para los holocaustos. Y sobresale también el hecho de que para comprar todo lo necesario para el sacrificio, David pagó en plata. Todo lo necesario para el sacrificio, David lo pagó en plata, que nos habla de la redención. Mientras que para la propiedad pagó en oro, que nos habla de las cosas divinas, porque allí se iba a establecer el lugar donde Dios en aquel momento iba a revelarse a Israel desde el lugar santísimo en el templo. La cantidad de oro, es curioso, son 12 veces más grande que la de plata, para mostrar que todo Israel, las 12 tribus, estaban incluidas. Allí iba a ser el lugar donde Dios debía ser adorado. Así que edificó allí David un altar, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Lo cual nos proporciona la línea final de este juicio, que acabó en un derroche de misericordia. En un derroche de misericordia. Hay que considerar a David como aquel que es aceptado por Dios para adorar, como vimos en nuestro último sermón. Dios aceptó a David como adorador y aceptó su sacrificio. Decimos aceptado porque el primer libro de Crónicas, en el capítulo 21, nos dice que el Señor le respondió desde el cielo con fuego sobre el altar del holocausto. Así aceptó su sacrificio. Nos dice el texto que edificó allí David un altar a Jehová en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Por lo tanto, fue acepto. David hizo todo aquello que Dios le demandaba y Dios aceptó su sacrificio con esta señal de fuego. Es un asunto que estaba recogido ya en el libro del Levítico. En el capítulo 9, versículo 24, se nos dice que salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Dios había aceptado aquel sacrificio. Y de la misma manera, Dios aceptó el sacrificio de David. El Dios de toda gracia honra a los que le honran. No olvides nunca este principio. Dios honra a los que le honran. Tú vas con tus intereses, tus deseos, olvídate. Dios honra a los que le honran. Ten en cuenta la fortaleza de la fe de David en toda esta historia y la aportación en su acción de gracias. Cómo ofreció en ese altar no solamente holocaustos, nos dice la Escritura, sino ofrendas de paz. Ofrendas de paz, porque Dios estaba enemistado con él. Aquí vemos, por tanto, un sacrificio expiatorio que estaba apaciguando el justo juicio de Dios sobre David y sobre Israel. Aquí vemos cómo el pecador vuelve a la plena comunión con Dios, junto al hecho también de que le es mostrado a David el lugar donde se construiría el templo, una gracia del Señor que le otorgó a David. En la era de Araúna, Jebuseo, sería donde el templo se edificaría. Algo que, como decíamos también la semana pasada, no se le dio al sumo sacerdote, no se le dijo a los profetas, se le dijo a David. En cuarto lugar, nuestra recompensa. El dolor por el castigo que estaba siendo aplicado sobre todo Israel se convirtió en alegría para todos los que tuvieron su parte en las ofrendas de paz de ese día. Dios cesó sus juicios sobre Israel. Aquí vemos a David en plena comunión con el Señor, lo cual nos recuerda a las palabras finales de la parábola del hijo pródigo. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta. Por fin, estaban alabando al Señor, glorificando al Señor, ofreciendo holocaustos, ofreciendo sacrificios de paz, por todo lo que el Señor estaba haciendo con ellos. La ofrenda de paz siempre nos habla de comunión. Cuando la comunión ha sido restablecida por Dios, entonces hay algo que Dios mismo hace. El versículo 27 del primer libro de Crónicas, en la lectura complementaria, nos dice: entonces Jehová habló al ángel y éste volvió su espada a la vaina. Se acabó el juicio. Se acabó el juicio. Ahora llegaba la misericordia. Se establece la paz. Dios muestra así su misericordia, aceptando el sacrificio y haciendo que el ángel cese en su labor de ejecutar el juicio que le había sido encomendado. Este sacrificio también nos habla de algo figurado. Figuradamente nos lleva al sacrificio de Cristo. Porque la Escritura dice que Él es nuestra paz. Es lo que hizo David, ofrecer sacrificios y ofrendas de paz. Y Cristo está identificado en las Escrituras como aquel que hace nuestra paz, aquel que es nuestra paz. Aquel que nos permite tener acceso al trono de la gracia, aquel por medio del cual disfrutamos del perdón, de la justificación y de nuestra entrada en la familia celestial. Edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Y de la misma manera, en la cruz, Cristo ganó la paz para nosotros. Ya nos dice Isaías: llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Sigue diciendo Isaías lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El príncipe de paz, el que establece la paz. Nosotros ya sabemos que por nuestra naturaleza, nuestros genes, nuestra condición, somos enemigos de Dios. Jamás podríamos habernos acercado a Dios si no fue porque Cristo vino a reconciliarnos con Dios. Él se ofreció no solamente para justificarnos delante de Él, sino como una ofrenda de paz. Por eso nos dice Isaías 53 que el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo hizo un completo y total sacrificio para expiar el pecado de su pueblo. Cumplió por nosotros la ley delante de Dios, nos imputó su justicia, nos hizo herederos de la familia celestial, lo cual tiene un valor incalculable. Jamás dejaremos de darle gracias a Dios por su amor hacia nosotros al perdonarnos en Cristo. Por eso dice Pablo, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, por su pobreza, fueseis enriquecidos. Algunas preguntas para concluir. La primera, ¿estás seguro de conocer la ley y los principios que se derivan de ella, de manera que si eres exhortado, rápidamente reconocerás tu pecado y mostrarás tu arrepentimiento como hace David? Porque este es el ejemplo continuo que encontramos en David. Unas veces porque el profeta va, pero otras veces, como en este caso concreto, antes de que el profeta vaya, David ya se había arrepentido. ¿Y en tu caso? ¿Eres capaz de ver los pecados y anticiparte para corregirlos y pedir perdón? ¿O esperas ser exhortado y después de orar, meditar, 48 años después, me arrepiento de aquel pecado? Demasiado tarde, ya te has muerto. En segundo lugar, ¿estás trayendo los sacrificios espirituales en el día del Señor tal y como Él demanda? Esto ya lo hemos hablado muchas veces, pero conviene recordarlo. No vale si no, hay que argumentar. En tercer lugar, ¿puedes identificar qué otros sacrificios estás realizando en tu vida que tienen como propósito honrar a Dios? No vale decir, me levanto todos los días a las 7 de la mañana, porque eso lo hacemos todos a las 6 y a las 5. Sacrificios de verdad, no para tomarle el pelo al pastor. Sacrificios de verdad. ¿Puedes identificar qué otros sacrificios estás realizando? Por supuesto, hermanos, que no ponga nadie, estoy casado. Porque entonces vamos a tener un problema. Se lo voy a decir a tu mujer o a tu marido. Porque eso no es un sacrificio en el sentido en el que lo estamos enfocando. ¿Puedes identificar qué otros sacrificios estás realizando en tu vida que tienen como propósito honrar a Dios? Y la cuarta. ¿Has identificado cuál es realmente el fruto del Espíritu en ti que te lleva a hacer, por amor a Dios, algún sacrificio y que no tiene nada que ver con tu personalidad? Lo decíamos en el sermón anterior. Yo es que soy muy amigable con todo el mundo, pero da igual que sea cristiano o que no cristiano, me da igual. No, no, no. Algo concreto que sea la evidencia del fruto del Espíritu en ti, por lo que estás luchando, estás mortificando tus deseos, estás sometiendo tu carne y estás sirviendo a Dios con ese sacrificio. ¿Puedes identificarlo? Tenemos mucho en lo que trabajar y cada día del Señor aprendemos más cosas para saber hacia dónde debemos dirigir nuestra mirada y cómo debemos corregir nuestra conciencia y cómo debemos guiar nuestra conducta para honrar a Dios en todo aquello que ha puesto bajo nuestras manos. Vamos a terminar en oración.